there, let me be. Cause you don't care, well please set me free.
Muy buenas tardes, una de la tarde con 34 minutos de este lunes 27 de abril de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo estamos, Juan Pablo Larraín?
Muy bien, muy buenas tardes otra vez.
Muy buenas tardes, lunes de nuevo.
Magnífico programa.
Oye, qué rebotazo se está pegando la bolsa chilena hoy día.
Buen
al
número.
Menos a mí me sorprendió. No veo mucho demasiadas noticias concretas que hubiesen hecho predecir que tendríamos un IPSA rebotando 3% el día de hoy. No sé si usted, señor director, tiene alguna clarividencia más concreta.
No, tampoco. Y aunque el Dow Jones, que nos marca mucho el tema, está en terreno positivo, está subiendo a un sólido 1%, estamos muy por arriba. Estamos dos veces arriba de lo que está creciendo el mercado americano. Y claro, ahora si uno mira las acciones que están subiendo, que después las va a poner en el pantallazo, pero están subiendo, están marcando las más transadas y las mayores alzas en acciones de las sólidas del IPSA, las importantes.
Las guatoncitas. ¿Eh?
Tal cual.
Sí. Oye, bueno, pero como decíamos, el IPSA 3% arriba, Estados Unidos 1% arriba, después de que... Hoy día se conoció que hay al menos tres estados de Estados Unidos que anunciaron planes de reapertura gradual, pero reapertura al fin y al cabo, pese a las recomendaciones de las agencias de salud y los expertos en salud que dicen que todavía es muy prematuro. Entiendo que bueno, que hay algunos estados que a pesar de eso se iniciarían un proceso gradual de apertura del comercio y otro. En una semana, señor director, que es la semana más intensa en términos de resultados de empresas. Usted sabe que esto de los resultados empieza a agarrar vuelito. Y esta semana vamos a tener una serie de compañías que son compañías de las más relevantes, especialmente dentro del sector tecnológico. Fíjate que esta semana reporta Apple, reporta Microsoft, reporta Google, que reporta mañana después del cierre. Reporta Amazon también. Y además de eso tenemos compañías como Pfizer, y como PepsiCo y otras clásicas grandes de la bolsa norteamericana que reportan esta semana. Así que vamos a estar viendo resultados potentes y yo creo que de alguna manera es interesante ver cómo están las compañías reportando el primer trimestre del año, pero además de eso, de cómo están proyectando que va a seguir el resto del año para cada una en cada uno de los rubros.
Sí, pues va a ser una semana que nos va a marcar mucho los mercados. Ojalá que los resultados, en los casos que se esperan malos, sean menos malos de lo que se esperan, y en los que se espera que sean buenos, sean un poquito más, porque eso evidentemente nos va a marcar todo lo que viene. Recordemos que están muy pocas compañías americanas haciendo proyecciones para lo que viene. Está tan líquido el ambiente que muy pocas se están atreviendo a proyectar lo que ocurre, que es generalmente la que termina marcando lo que pasa con esas acciones, porque ya lo comido y lo bailado ya está, y siempre marcaban mucho esas proyecciones. Ahora vemos muy pocas compañías en ese sentido, y ojalá que tengamos las que lo vayan a hacer buenas noticias. Y como son del mundo tecnológico, yo me atrevería a pensar que las proyecciones pueden ser un poquito mejores para ese mundo, para que el mundo de los ladrillos y las chimeneas.
O sea, yo te proyecto inmediatamente que Amazon probablemente va a reportar un trimestre muy positivo y que el guidance, como se le llama, el sesgo hacia adelante, también va a ser positivo. Probablemente hoy día Amazon es de las pocas compañías que está en una situación de fortaleza y su modelo de negocio ha quedado, digamos, ultra requete contra confirmado después de esta crisis, de esta pandemia. Oye, otra compañía que hoy día sube fuerte, JP Morgan, fíjate, el sector bancario en Estados Unidos, subiendo 4%, debido a que se proyecta que esta reapertura y el hecho de que empiece a fluir nuevamente la actividad económica también puede ser un espaldarazo a los bancos, que han tenido que sufrir en algunos casos pérdidas fuertes en sus valorizaciones debido al cierre de los mercados.
Tal cual.
Sí. Hoy en nuestro país, estimado, perdona, dale.
es lo que te iba a decir de nuestro país, porque tú decías, que nos preguntábamos, ¿y qué es lo que está pasando en el mercado chileno que está, no volando, pero está yéndole? Hoy una mañana muy buena, subiendo más de 3% el IPSA, pero así la única noticia en realidad relevante que conocemos a esta hora hoy es una noticia negativa incluso, que es el número...
Muy negativa.
Sí. Que es el número de empresas que se han acogido a la protección de empleo. Son más de 66.500 empresas las que se han acogido a la protección de empleo, mayoritariamente en un 88% de estas 66.000 corresponden a pequeñas y medianas empresas, solo el 12% corresponden a empresas grandes. Y por el lado contrario, que esta noticia que es mala, que es dura y que probablemente va en línea con lo que decía el presidente Piñera la semana pasada respecto a que vamos a tener más de 1 millón de gente desempleada y el efecto que implica eso en la familia. Por otro lado, escuchábamos una cosa bien concreta y puntual, pero que creo que es decidora. La Junta de Accionistas de Echeverría Izquierdo iba a conocer, por ejemplo, que desde hace algunos días ya retomó la construcción de MAPA, que es la ampliación de la planta Arauco, que probablemente hoy es la inversión más grande que se está ejecutando en Chile, que supera los 2.350 millones de dólares y que creo que también es una buena noticia en contra de esta muy mala noticia en materia de ley de protección del empleo, que finalmente lo que busca es, por un periodo corto, poder ayudar a la gente que pueda recurrir a su seguro y ojalá la mayoría de esa gente poder reincorporarse una vez que se pueda trabajar correctamente. Dudo que haya ser toda la gente, claro, pero ojalá la mayor cantidad de gente.
Oye, 515 mil personas aproximadamente corresponde a estas 66 mil empresas que tú comentabas. La gran mayoría son pymes. Hay solamente 800 aproximadamente, un poco más de 800 que son empresas con más de 200 trabajadores. Y arregló corrido la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar. Comentó algo que yo no, es primera vez que escucho cifras actualizadas de esto, ¿eh? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de las solicitudes de seguro de cesantía de Estados Unidos, que salen toda la semana. En Chile no teníamos cifras muy actualizadas de eso, hoy día entiendo que se están empezando a construir cifras, y ella lo que dice es que las solicitudes de seguro de cesantía en abril habrían aumentado un 20% respecto del mismo año, o sea, del mismo mes hace un año, ¿eh? 20% arriba. Y que estaría eso también de alguna manera mostrando el impacto que ha sufrido el mercado laboral de nuestro país con esta crisis del COVID-19.
Yo creo que esa va a ser otra de las cosas que van a cambiar fuerte en Chile en materia estadística, que han sido cuestionadas en distintos ámbitos, desde el censo hasta hoy día, en materia inflacionaria en algún minuto, pero sobre todo respecto a cómo se mide el empleo y el desempleo con esta encuesta que es con un trimestre móvil, que es muy lenta, viene muy rezagada. Yo creo que es un tema urgente a resolver en materia estadística, y eso en materia de encuesta, pero también en lo que tú planteabas recién, en poder acercarnos a datos administrativos que hay y que nos permiten tener conclusiones mucho más decididoras.
Tal cual. Oye, y solo un tema para cerrar, mientras el presidente Fernández da cátedra en la posición chilena de cómo hacer las cosas, en Argentina el dólar se dispara, y yo lo vi el fin de semana, proyecciones que decían que el dólar blue iba a llegar a los 120 pesos argentinos. Estoy viendo aquí las páginas especializadas, lo ponen en alrededor de 115 pesos. Así que, bueno, lamentablemente nuestro vecino tampoco pasándolo muy bien con el presidente Fernández ya dijo que le preocupaba mucho la subida del dólar, dijo que esto podía ser o de alguna manera insinuó que esto podía ser una repetición de lo que sucedió en el 2004, pero él dice que hay mucha especulación, ¿eh? Yo no sé si es especulación o no, pero igual es preocupante en los niveles que está teniendo el dólar.
Oye, lo maravilloso es que el presidente Fernández tiene tiempo para atender a toda la oposición chilena, para llamarlos, animarlos a unirse, para recuperar el poder. Sorprendente, un presidente de un país extranjero haga eso, y además que quienes están al frente de esa videoconferencia además lo reciban con tanta normalidad, porque había gente bien razonable, gente moderada, otra mucho menos, de ella no me sorprende, pero gente moderada, y generó la reacción ayer de la Cancillería, cosa que me parece muy bien. No corresponde que el presidente de un país
extranjero no se meta, ¿eh?
Se meta en este tipo de temas, al menos.
Está bien. Oye, vamos al pantallazo, ¿te parece, señor director?
Vamos.
Tenemos a José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿y usted?
Bueno, bien parece, ¿no? Estamos con ánimo en los mercados hoy día. ¿Qué es lo que sucedió? Sí,
Están bastante positivos. Después de las noticias que salieron en la noche de que ya los países están preparando un poco, están anticipando una reapertura, sin duda los mercados lo observan bastante positivo. El Dow Jones está subiendo un 1%, un poquito más, de hecho un 1,06. Europa también, o sea, ya está cerrada Europa, pero Londres subió un 1,64. Alemania un 3,13, Francia un 2,53. Y acá, como estamos en un país globalizado, no nos quedamos fuera de esta tónica y el IPSA está subiendo fuertemente un 3,05%. Está recuperando todo lo que hay.
Oye, José, ¿quién compra hoy? Estamos viendo un fenómeno de compra de extranjeros, institucionales. ¿Quién está comprando?
Está bien mixto. En general, yo creo que nadie se está quedando abajo el buque, en el fondo. Obviamente, en general, los locales, todo tipo de clientes, han estado más activos porque el foco chileno, el home bias, como decimos, es fuerte en estos casos, pero los extranjeros tampoco han hecho nada de mal. También pensemos que para los extranjeros la bolsa chilena no está un 20% abajo en el año, está un 30% si lo sumamos el tipo de cambio, entonces eso lo hace bien atractivo. Pero no, estaría difícil decirte que es un puro tipo de cliente, sino que están todos los actores del mercado bien activos en la bolsa local, porque en general si nos comparamos nosotros con Argentina, que lo escuchaba recién hablando ahora, con un Brasil que está con un ruido político gigante desde el viernes y antes de eso tenía otros problemas, con México que está en recesión, Chile no se ve tan mal en la región. Y sí, ese relativo hace que estén todos mirando a Chile.
Oye, José, ¿alguna noticia o que de Entel o no? Porque hoy día están subiendo fuerte casi todas las acciones, pero Entel está subiendo un 9%.
No, eso fue una operación en particular, eso es un fat finger, como decimos en la...
Fat finger, ¿eh?
Sí, le hicieron subir de 4.580, que era una buena rentabilidad, le hicieron subir a 4.740 pesos.
O sea, viene la corrección ya.
Sí, de hecho, si uno mira la pantalla, ya están ofreciendo acciones a 4.658, 200 pesos más abajo el último precio. Fue un fact finger, la verdad.
Ahora, pero si miramos, hay otras que deberían ser verdaderas. Vemos Falabella subiendo fuerte, 4%.
Sí, Falabella, impresionante cómo subió harto hoy día a partir de las 10:30 de la mañana. Empezó a aparecer harto interés de comprar en el papel y está subiendo. O sea, en general, cuando uno habla, bueno, hice una entrevista también a Carlos Solari en el Mercurio el fin de semana, que decía que estaban listos para abrir todas las tiendas en la medida que pudieran. Eso era más o menos obvio, en todo caso, uno no esperaba que dijeran.
Claro. Parece que nos lo perdimos, don José. Como que se fue, ¿o no, señor director?
Parece, ¿ah?
Parece, se submarinió. Le iba a preguntar sobre el tipo de cambio, pero bueno. Comentémonos nosotros, ¿te parece? Para cerrar el tipo de cambio, yo lo tenía, alrededor de 8.60, 8.61, en este momento lo tengo 8.59,5, o sea, básicamente,
tal cual. 80,
dando vueltas por ahí, a pesar de que, fíjate que en algún minuto del día estuvo en 8.54, así que tuvo algo de volatilidad intraday el tipo
de
cambio.
Y el que ha estado también con, no un nivel de volatilidad fuerte, pero con cambios en terrenos positivos y negativos, fue el cobre. Ahora está prácticamente en cero, pero abrió en positivo en la mañana, después en la mitad del programa, o casi terminando el programa, estaba en terreno negativo, ahora está en 0,02 positivo, y totalmente desacoplado del WTI, que sigue cayendo y cayendo y cayendo, hasta una caída prácticamente nuevamente del 20% apenas por sobre los $13 el barril. Para entrega de esto son del contrato de mayo. Después del
el
20
que quiera comprar petróleo hoy día, si tiene a dónde guardarlo, la oportunidad es inmejorable. ¿Viste el reportaje que salió el fin de semana donde había un grupo importante de barcos que están acercándose a las costas de la costa oeste de Estados Unidos, listos para entregar petróleo en el minuto que se reabra? Está tal todo cual. Llenito de petróleo.
A la gira, como dicen en jerga marinera.
A tal cual. Oye, ¿te parece que saludemos a los que...
Vamos, los que hacen posible este programa.
Esa es como frase de programa de
transmisión deportiva.
Así, tal cual. Oye, BCI, bueno, si eres cliente de BCI Empresa, puedes realizar todas tus operaciones bancarias desde tu casa. No hay necesidad de moverse de la casa con la plataforma digital 360 Connect. Esta es la plataforma que tiene BCI para apoyar el funcionamiento de todos sus clientes BCI Empresa. Así que, si usted ve empresas, 360 Connect es su plataforma.
Oye, lo que no me deja de sorprender es nuestro nuevo auspiciador de Sura con este productazo que tiene en materia de seguro, que es que tienes un pago mensual fijo muy bajo, 9.990 pesos, y tiene un variable por los kilómetros que utilizas. Hoy la gente, sobre todo en la situación que estamos viendo, que estamos andando muy poco en auto, imagínense lo que pagarían versus un seguro tradicional de autos que estaría evidentemente en otro tipo de número. Pero además, cuando vuelva a la normalidad, yo creo que además no sé si andamos tanto ahora en auto y tenemos otro tipo de plataformas para usar, y por lo tanto este es un muy buen producto para tomarlo en cuenta, que lo ofrece en Chile Sura.
Así es. Bueno, y hoy crecer puede ser más simple con el servicio que se llama Parte de Pago de Almagro. Este es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en Parte de Pago y ellos hacen el resto. Todo el proceso, ¿eh? Conoce más en almagro.cl/ppago.
Buenísimo.
Señor director, tenemos como gran parte de los lunes a don Sebastián Sensacua, economista jefe de Vice Inversiones, al teléfono. ¿Qué tal, Sebastián?
Muy buenas tardes, Fernando. Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola, bien, Sebastián. Pues, ¿y
usted? Qué bueno, me alegro.
Oye, comentábamos hace poquitos minutos con el señor director de que esta semana es como la semana clave respecto a resultados, ¿eh? Como que van a reportar varias de las empresas más grandes del mundo, muchas empresas emblemáticas. ¿Cómo crees tú que viene la mano? ¿Qué es lo que se espera para esta semana?
Bueno, aquí en el fondo, Fernando, complemento un poco también tu información de que también vamos a tener reportes por el lado de actividad también del primer trimestre en Estados Unidos y en Europa, las cifras preliminares de crecimiento del primer trimestre de este año, donde ahí en el fondo el mercado va a estar muy pendiente, junto con lo que tú mencionas de resultados corporativos, cómo viene en el fondo la actividad económica teniendo en cuenta todo este empeoramiento que se ha dado con las paralizaciones en varias actividades productivas producto del COVID-19. Entonces, tenemos eso también dentro de la ecuación esta semana, y ya el mercado está anticipando caídas en la actividad económica para el primer trimestre de este año, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, eso como también se complementa con la temporada de resultados que tú mencionas, que también va de la mano con el mensaje que entregan estas compañías para los próximos trimestres, lo que se conoce como guidance, o en el fondo la visión que tienen para el año, va a ser muy relevante en el fondo cómo pueden verse impactados los distintos mercados financieros. Y no y también sin dejar de lado toda esa información, tenemos también reuniones de los bancos centrales. La Reserva Federal también esta semana se reúne, no vemos que haya un cambio significativo respecto de lo que ha venido haciendo, pero más bien reforzar el mensaje de apoyar a la actividad económica, porque vamos a ver posiblemente cifras del primer trimestre de este año bien negativas. O sea, parte del mercado está esperando una caída de la actividad económica en Estados Unidos para este primer trimestre en torno al 4%, en Europa también en torno al 3%, en el caso de Europa respecto de igual del cuarto trimestre del año pasado. Entonces estamos con cifras de actividad bien relevantes para esta semana.
Oye, ¿y qué esperamos? Porque yo creo que estamos todos claros de que el panorama es negro, al menos es negro en el corto plazo. Yo creo que la gran pregunta que uno se hace es cuánto va a durar y hasta dónde vamos a caer, ¿no es cierto? Y eso probablemente se va a empezar a despejar después de lo que se conozca esta semana, ¿crees tú?
Aquí en el fondo, más allá del número puntual que posiblemente se está esperando en general, porque es un dato, como tú mencionas, Fernando, de que el dato va a ser malo, sin lugar a dudas, es más bien la segunda parte de lo que tú mencionaste, cuánto puede ser en términos de duración. En general, lo que está asumiendo el mercado, si uno ve distintas encuestas en general de percepción por parte de analistas, etcétera, es que posiblemente esta contracción económica que se está esperando para este año estaría en términos de duración alcanzando entre 2 a 3 trimestres, ¿ya? Eso más bien es lo que se está trabajando hoy en día en términos de duración del resentimiento que va a tener la actividad global, que obviamente va a implicar una caída de la actividad económica bastante importante, del 3% del PIB mundial para este año, ¿ya? Pero mientras se mantenga esa expectativa de que más bien todo esto está siendo abarcado entre 2 a 3 trimestres, y no más allá de eso, eventualmente se ve que hay luz al final del túnel, o sea, que hay una recuperación hacia el último trimestre de este año. Y por eso más bien los mercados financieros en general están adelantando en cierta manera esa expectativa, viendo cómo están hoy día, por ejemplo, las bolsas en Europa, que están mostrando movimientos al alza, en Estados Unidos también la bolsa norteamericana en torno a los 2.800, 2.900 puntos, en parte están internalizando una visión optimista de recuperación hacia el último trimestre del año. ¿Eh? Pero si ya empezamos a ver de que esto se extiende más allá de estos dos o tres trimestres, claramente el escenario cambia completamente, y ahí veríamos nuevamente caídas en las bolsas en ese sentido, pero va a depender mucho de cómo esto está siendo acompañado en señales de reapertura de la economía. Estamos teniendo noticias que en Nueva York eventualmente vamos a tener una reapertura en algunas actividades productivas, en especial en la manufactura y en la construcción, hacia mitad del próximo mes. Entonces, cómo eso se va materializando, creemos que va en el fondo a entregar posiblemente o reforzar esa expectativa que las bolsas están internalizando ahora en el corto plazo.
Sebastián, hoy la tarde, el grupo de expertos de economistas que trabajan con Hacienda hace entrega de sus proyecciones del PIB tendencial de Chile y se espera un ajuste importante. Recordemos que la última vez que lo habían hecho fue después de la crisis de octubre, y ahora, a menos de 5 meses después, lo vuelven a hacer y no va a ser ninguna sorpresa que hagan los ajustes a la baja. ¿Qué espera respecto a eso? Que el PIB tendencial además nos marca muchas cosas respecto al futuro.
Efectivamente, Juan Pablo, nuestra expectativa en Visa Inversiones es que, sin lugar a dudas, vamos a ver una revisión a la baja en el crecimiento tendencial de nuestra economía, que antes de todo esto estaba más bien en torno al 2,8%, cercano al 3%, pero luego, ¿no es cierto?, de todos estos eventos que empezamos a tener a finales del último trimestre o en el último trimestre del año pasado y también ahora, claramente estamos teniendo efectos bajistas importantes. Entonces, las consecuencias que puede traer eso hacia el futuro creemos que no son menores, porque claramente la evolución de las finanzas públicas, por ejemplo, de cómo el Estado planifica su presupuesto para los próximos años, sujeto obviamente a un crecimiento potencial, tendencial y también precio del cobre, va a ser muy importante. Porque si vemos revisiones a la baja en estas variables, posiblemente eso va a implicar de que tengamos un presupuesto fiscal en materia de ingresos, por ejemplo, lo que podría percibir el Estado hacia el futuro, mucho más apretado de lo que, por ejemplo, era hacia tiempos atrás. Entonces eso le quita espacio de maniobra, en cierta manera, o aprieta en ese sentido la posibilidad de un gasto fiscal que pueda ser persistente o de apoyo a la economía en ese sentido. Entonces tenemos esos fenómenos hacia adelante que van a ser muy importantes, y también cómo la política monetaria, lo que hace el Banco Central, también interactúa con estas variables. O sea, eso también creemos en mis inversiones, que si se materializa en el fondo esta revisión a la baja en el PIB tendencial y no vemos una recuperación hacia adelante en esa variable, posiblemente vamos a tener una estructura de tasas de interés en Chile que va a seguir siendo baja por mucho tiempo. Y eso posiblemente pueda llevar a que las tasas de instrumentos de deuda en general del Estado, posiblemente también no, sujeta por esta variable, no tenga mucho espacio para subir, pero ahí obviamente eso va a entrar en juego también cómo entra la política fiscal hacia adelante, que ahora de corto plazo más bien estamos siendo más gastadores posiblemente. Entonces eso va a involucrar posiblemente mayor emisión de deuda, y cómo conversa eso en el mediano plazo también va a ser muy importante para nuestra economía.
Hoy, en materia de recuperación, que es lo que queremos proyectar y lo que hablabas en la intervención anterior, ha habido ahí un debate fundamentalmente académico, pero también de mercado, peleándose de todo tipo de consonantes y vocales, si esto hace una recuperación en B corta, en W, en U. El otro día escuché una que por lo menos para mí fue una novedad, que esperaban que pudiese ser el logo de la Nike, que era con ese como especie de tic. Claro. ¿Tú dónde lo estás viendo? ¿Qué tipo de recuperación? Si la puedes graficar desde algún símbolo o alguna letra.
Bueno, nosotros en particular estamos más como con las vocales, más que con las consonantes. O sea, vemos más bien posiblemente que esto sea más con forma de U, posiblemente, teniendo en cuenta un primer trimestre que venía más o menos bien en los primeros meses del año, pero ahora con marzo y posteriormente ahora este segundo trimestre y tercer trimestre vamos a ver una profundidad importante en términos de caída en la actividad, y más bien hacia el próximo año estamos con una perspectiva de recuperación de la economía desde la contracción que podría existir este año. Nosotros estamos puntualizando en torno al 2,2% para este año, con una recuperación hacia el 3,3%, igual menor a lo que está anticipando algunas casas de estudio o incluso el Fondo Monetario Internacional, que anticipa un crecimiento para el próximo año sobre el 5%. Entonces, más bien lo que estamos viendo nosotros es que estamos entrando como en un valle, por decirlo de alguna manera, y con una recuperación que se espera hacia el próximo año, pero va a ser a un ritmo bien gradual, ¿ah? Más que un estancamiento, que es como, por ejemplo, ver una L en donde caemos y no nos recuperamos. Eso creemos que sería. Eventualmente no es nuestro escenario base.
Muchas gracias, se nos acabó el programa, estimado. Sí.
Bueno, una lástima, gracias.
Siempre por buenísimo. Por la invitación.
Sebastián Senzacua, economista jefe de Visa Inversiones, gran amigo del programa, un clásico ya a esta altura.
¿Verdad? Y muy buen análisis, muy clarificado.
Muy buen análisis. Señor director, nos vamos, nos dejamos a ustedes con Visionarios, la historia de El Rey del Yogurt. ¿Ah? Si usted quiere entender de qué se trata esto, que es sintonizando, después viene Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo.
Ya, pues que tengan una buena tarde. Chau.
Pues chau. Unchained.